Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Miércoles del Portal del Villegas. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo se están preparando para los tiempos que vienen? Por lo menos los grandes poderes del Estado se estarían preparando. Hubo una reunión en La Moneda donde estuvieron reunidos todos los poderes del Estado. Desde luego, la presidencia, el presidente, los titulares del Senado, de la Cámara, la Corte Suprema, todos. Y el presidente ya se lanzó esta frase que es digna de estar inscrita en algún obelisco de la civilización egipcia, una cosa que dure por toda la eternidad. Actuaremos a la altura de las exigencias, de la adversidad y los difíciles tiempos. Esto podría haber sido una invocación a Osiris también, o algún otro dios de la antigüedad. No sé exactamente qué quiere decir actuaremos a la altura de las exigencias, de la adversidad, si se refería específicamente al tema sanitario. Yo diría, ok, bueno, sí, han actuado, han hecho lo posible dentro de lo que se sabe, han hecho bien las cosas en ese plano, hasta aquí vamos bien, decía el pavo en la puerta del horno. Si se refiere a otra cosa, no ha estado a la altura el gobierno, no ha sido gobierno. Y se dijeron un montón de cosas más, que voy a examinar algunas de ellas porque no tengo paciencia para tratarlas todas y no vale la pena tampoco. Se insistió mucho a cada momento, era como una frase que se repetía, era un término que aparecía a cada momento, era como lo único importante, y quizás eso nos dé una pista de cuál es el sentido de esta reunión. Se habló mucho de cuán unidos están todos en lo que toca a la defensa de los derechos humanos. Esa es la frase clave hoy en día en política, en todo, los derechos humanos. Ya vamos a examinar eso. Entre las frases que se dijeron, otra palabra que se usó, que es una palabra clásica en estos tiempos, la palabra legítima. Ya les hemos examinado acá en este programa que todo ahora es legítimo, hay que ponerle ese adjetivo. Entonces, más allá de nuestras legítimas diferencias, nos une un compromiso con la democracia y el Estado de Derecho. Aquí viene una larga retahíla. El respeto a los derechos humanos, ya salió a los derechos humanos. La dignidad de las personas. Un compromiso con la libertad de expresión. Como ustedes saben, ese es un compromiso muy importante, especialmente en el Congreso para la Izquierda, que están discutiendo ahora cómo convertir toda una cantidad posible de juicios que no les gusta al Partido Comunista como castigables por la ley. Me refiero a juicios relativos al gobierno del general Pinochet, el régimen pinochetista, la dictadura. Entonces, es interesante esto del compromiso con la libertad de expresión. Luego, libertad de manifestación, porque lo que hemos visto en las calles del país desde octubre son simplemente manifestaciones. Le faltó la palabra pacífica. Una condena a la violencia. Un compromiso con el orden público. ¿Cuál compromiso? La pacificación de los espíritus. Ese fue el toque final ya para hacerme recordar mis tiempos cuando yo tenía 11 años e iba los domingos a misa de 12 en la catedral. Entonces uno escuchaba ese tipo de frases. La pacificación de los espíritus. ¿De qué está hablando el presidente de la República? Por supuesto, también salió a relucir la señora Adriana Muñoz, que está en la testera del Senado. Pensar que yo conocí a Adriana Muñoz, fuimos compañeros de curso en sociología. Ella pertenecía a un grupito de niñas a las cuales un gracioso del curso, a título no sé de qué, las llamaba las machucambas. No me pregunten qué significa el término ni qué quería decir este amigo bueno para las pitanzas y las bromas, ¿no? Bueno, la señora ex machucamba dijo una otra frase cliché: para nadie es un misterio. Siempre para nadie es un misterio. Para nadie es un misterio, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí volvieron a aparecer los derechos humanos, que es el tema central alrededor del cual gira todo. Que hay que establecer una decisión del Estado, eso es lo que más les interesa, para exigir un respeto, a ver, adivinen a qué, a los derechos humanos. El resguardo del orden, agregó Muñoz, está supeditado a los derechos humanos. En otras palabras, ¿cuáles son los derechos humanos que han sido y siguen siendo respetados y que doña Adriana Muñoz dice que deben ser más respetados que el resguardo del orden? El resguardo del orden está supeditado. Bueno, tenemos los derechos de los que han salido a quemar Santiago. Tenemos el derecho, hay que respetar el derecho de las primeras líneas, hay que respetar el derecho de los vándalos y los saqueadores, hay que respetar el derecho de la CAM y sus asesinatos, hay que respetar el derecho de los manifestantes pacíficos, por supuesto, que no dejan vivir a nadie en los alrededores de la Plaza Baquedano y en otras partes también, que destruyen locales, que arruinan negocios, que joden vidas completas, familias completas. Esos derechos tienen que ser respetado. Yo entiendo esta frase del resguardo del orden se supedita a los derechos humanos como decir, dejen tranquilo a esta gente sus manifestaciones pacíficas. El resguardo del orden es menos importante que eso. Es menos importante que nuestros compañeros, activistas y combatientes salgan a la calle a hacer lo que se les dé la real gana. Eso es lo que dice Adriana Muñoz y los demás. Los derechos humanos es el gran concepto que sirve de resguardo, de armadura, de protección para los violentos, para los vándalos, para los combatientes, para los criminales, para los narcotraficantes. Supongo que ahora ya no son narcotraficantes. Supongo yo que en la Araucanía los narcotraficantes pasaron a una categoría moralmente superior. Se convirtieron en los financistas del movimiento de la liberación del pueblo mapuche. Así que ya tómenlos con más respeto, como si fueran, digamos, miembros de un ministerio de Hacienda. Lo mismo podríamos decir de los ladrones de madera. Todos ellos están protegidos por los derechos humanos porque la mantención del orden, el resguardo del orden y de la civilización tiene que estar supeditado a los derechos de toda esa gente. Porque aquí no se ha hablado de los derechos humanos, ni se han respetado los derechos humanos, ni nadie se preocupa de los derechos humanos de los que han perdido sus bienes, de los que han perdido sus camiones, de los que han perdido sus casas, de los que han perdido sus negocios y de los que han perdido la vida. Esos derechos importan un cuesco. Esos derechos no interesan. Esos derechos de los pequeños burgueses o de los fascistas pobres no nos interesan, nos dicen estas personas. Nos interesan los derechos de los combatientes. Ellos nomás tienen derecho a ser protegidos por la ley, protegidos por los funcionarios internacionales, protegidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, protegidos por la prensa, protegidos por todos los, no sé cómo mencionar, los que trabajan en las comunicaciones hoy en día. Así que uno podría decir que esta reunión de los altos poderes del Estado fue una especie de ratificación de los votos que juró el presidente en octubre del año pasado, de dejar avanzar la ola revolucionaria. Entonces esto como esas parejas que tienen muchos años y que por hacer una broma o por un pretexto para una fiesta o por cualquier motivo reconfirma sus votos matrimoniales. Aquí se reconfirmaron los votos del presidente a los derechos humanos de los combatientes, de los activistas, de los incendiarios, de los vándalos, de los criminales, de todos ellos. Están muy resguardados. Ha ido la señora Muñoz y todos los demás a verificar que el presidente sigue respetando el acuerdo, la rendición que firmó en octubre los altos poderes del Estado. ¿Para qué voy a examinar los detalles de todo el compromiso con la democracia? ¿Qué significa eso? Compromiso con la democracia. Compromiso con el Estado de Derecho. No ha tenido ningún compromiso con el Estado de Derecho este gobierno. Se lo ha metido por ustedes saben por dónde. Aquí lo único que ha sido es el respeto a los derechos humanos de todas esas personas que les mencioné. Eso sí, ahí ha cumplido su palabra. Cuanto a la dignidad de las personas, una frase que no significa nada. Todo lo contrario. Aquí no se ha respetado la dignidad de la inmensa mayoría de los ciudadanos chilenos. Se ha dejado que los pisoteen, que los arruinen, que les roben, que los quemen, que los maten. Así es que, pero no se preocupen. La señora Adriana Muñoz, ex Machucamba, el señor presidente de la República y otros altos dignatarios de los altos poderes del Estado han verificado que el compromiso firmado en octubre se va a estar cumpliendo. Así es que todo lo que pasa este mes, ya sabe usted, son siempre, y van a ser siempre, manifestaciones pacíficas del estallido social, o celebraciones del estallido social, de la explosión de las demandas ciudadanas. Déjenme ahora, por favor, amados hermanos, pasar a mi primer bloque comercial que hace posible este programa. No creo que pudiera haber una ocasión que fuera más cierta eso que en esta, que hace posible este programa. Y voy a partir ahora con el ajedrez de Pablo Tolosa, que es un medio no solo para evadirse de estos tiempos calamitosos, tiempos de adversidad, como dijo el presidente, sino además para, sobre todo si se trata de un niño, irle instalando una mente realmente inteligente, analítica, pensadora, calculadora, con buena memoria, con sentido de las prioridades, de la prioridad, más bien dicho, con criterio, con resistencia anímica. Todas esas cosas se desarrollan con el ajedrez, como con otras actividades. La ventaja adicional del ajedrez es que es entretenido, es un deporte, es una actividad que los chicos asumen no como un deber, sino como un juego. El espacio ajedrez es el sitio donde usted compra la caja con las piezas, el tablero, un manual que tengo por aquí para que los chicos aprendan a mover las piezas y tres licencias para entrar al sitio donde va a encontrar un montón de temas vinculados al ajedrez. Muy entretenido. Fuera de eso está el reloj digital, que le agrega una dimensión más de entretención al juego, que también viene con tres licencias. Espacioajedrez.com. No olviden lo que les he dicho de que Pablo tiene un sistema de distribución bastante eficiente y ahora está más fácil hacerlo funcionar, así que usted recibe la mercancía rápidamente. No es obligatorio comprar los dos productos, cualquiera de los dos o los dos juntos, usted verá. Y seguimos con... Déjenme verificar primero una cosa. Sí. B2B Tech, una empresa dedicada a que su empresa no sea desvalijada, para decirlo en pocas palabras. Es una empresa que entrega soluciones de seguridad basadas en el diseño e instalación de sistemas de cámaras, cámaras de seguridad obviamente, consolas para monitoreo, todo el aparataje electrónico de video, etcétera, de detección que le permite a usted estar tranquilo de que al otro día cuando llegue a su empresa no la va a encontrar desvalijada, destruida, etc. B2B Tech, estimados amigos. Y no olvide la gran oferta promocional que está haciendo miclimo.com para que usted adquiera el sistema más avanzado de climatización que existe en este momento en Chile y en el mundo y que le ha ganado a Miclimo dos premios por innovación. Esto especialmente se lo recomiendo a la gente del sur de Chile que por razones culturales, de costumbres, por último, siguen usando chimenea y envenenan su entorno, envenenan su ciudad, envenenan su casa y el 90% de la energía calórica se va por la chimenea. Es lo más ineficiente que hay. Es peligroso y es caro. Lo de la leña no es como en las películas que uno sale y al lado de la puerta de casa hay un árbol y uno lo echa abajo a hachazo, cosa que tampoco es muy grata. La madera hay que comprarla, hay alguien que está talando bosques para darle madera a usted. Es un desperdicio y es una cosa ruinosa ecológicamente hablando, financieramente hablando, por todos lados. Los artefactos de Miclimo son de otro nivel de tecnología. Están muy por encima. No meten bulla, no hay combustión, funcionan con un poquito de electricidad, están conectados a internet. Y no olvide, les funcionan también en verano, pues. Una chimenea no les sirve para refrescarse en verano. O sea, no hay nada más que hablar. Y la promoción consiste en que usted compre este aparato o aparatos y tiene 60 días para arrepentirse. Si es que se arrepiente, le devuelven la plata y usted devuelve el equipo. ¿Qué más se puede pedir? Y para litigios laborales, en todos sus distintos aspectos, hay un bufete especializado y se llama GMS por los apellidos de sus destacados profesionales en este ramo, que son los señores Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa. Se especializan en esto, tienen un reconocimiento internacional que ustedes pueden ver arriba a la derecha en la figura, en el mono, en la foto que está a mi izquierda. Son expertos en temas laborales, que son temas complicados y temas que tienen consecuencias muy importantes para las partes. Por lo tanto, no es cosa ponerse en manos de cualquier abogado. GMS. El alcalde de Valparaíso, el joven Sharp, que fue elegido en ese periodo que resultaría bastante lamentable para Chile, ese periodo en que estuvieron de moda estos jóvenes de Farvita y Bebote, reformistas, progresistas, renovadores, que venían a limpiarlo todo, a sanearlo todo, a reemplazar a los viejos macucos. Bueno, Sharp fue uno entre tanto de esa gente que fue elegida al Congreso, a las alcaldías. Sharp es alcalde de Valparaíso. Resulta que la Contraloría detectó un severo mal uso de subvenciones en el tema, en el área educacional, en virtud de los cuales hay 931 millones de pesos que se gastaron de una forma que no corresponde, que es un fraude. Sharp apareció rápidamente a explicar esta situación y dijo que esta era una práctica que venía de mucho antes, que se había, abro comillas, naturalizado. O sea, el desfalco, el fraude, se convirtió en natural por el solo hecho que duraba y duraba y duraba por años y años. Él dice que este asunto empezó, y le creo, a fines de los 90, por el 2000, en la era de la infamous administración del señor Pinto. El señor Pinto, que se hacía elegir una y otra vez. Yo conozco Valparaíso muy bien, tengo más amigos porteños que de cualquier otra parte. Me contaban cómo se paseaba el señor Pinto por los cerros de Valparaíso repartiendo paquetes de tallarines virtuales y haciendo promesas, y lo elegían. Bueno, en esos años, según Chat, se instaló este sistema de que le estaban pasando unas subvenciones que no correspondían a algunos liceos por actividades que no correspondían, haciendo uso incluso de mano de obra infantil, menores de 18 años, que significa infantil en este caso. Entonces, Sharp dijo que su administración había detectado esta cuestión más o menos en el 2018. Y habían tomado algunas medidas, pero fueron insuficientes. Reconoció que eran insuficientes. Y en eso dijo, hay que hacer, y aquí viene otra palabra del vocabulario izquierdista, que tiene mucha antigüedad ya, pero se usa. Hay que hacerse una autocrítica. Quizás ustedes se pregunten, entre paréntesis, abro un pequeño paréntesis, ¿de dónde viene este término medio ciuticón de la autocrítica que todo el mundo emplea? Hay que hacerse una autocrítica. Bueno, viene de los tiempos de la Unión Soviética, donde efectivamente el Partido Comunista no podía recibir crítica porque no había nadie, nada, más allá del Partido Comunista que pudiera hacerla, pues. No había otro partido, no había una prensa libre que pudiera hacer crítica. Así que la única crítica podía venir de ellos mismos. Por eso que la única crítica que existía era la autocrítica. Autocrítica que ustedes comprenderán, era bastante suave, las autocríticas no suelen ser muy... Bueno, fue instalado ese término y forma parte del léxico de la izquierda, que como tantas otras cosas la izquierda se reitera por los siglos de los siglos, amén. Entonces hay que hacer una autocrítica. Mencionó como 4 o 5 veces el término autocrítica. Dijo otra frase también estándar del repertorio de los políticos: ¡no me va a temblar la mano! Cuando tenga que tomar las reparaciones del caso siguiendo las instrucciones que ahora tendría... pero antes no las tenía. Dijo, antes no recibió ninguna denuncia de nadie, de la Contraloría ni de nadie. Entonces no le va a temblar la mano para tomar las medidas. Bueno, hay que reconocer que Char por lo menos tomó cartas en el asunto de inmediato. Y mientras no se muestre lo contrario, yo le creo que él trató de tomar medidas, aunque fueron insuficientes. Esto hay que hacer la autocrítica. Y que ahora con los consejos y con lo que le dice Contraloría que hay que hacer, va a tomar medidas más completas y todo. Aprovechó, por supuesto, de pasarse la peineta diciendo que cuando antes los porteños habían visto un alcalde que hiciera una que se enfrentara cara a cara con los ciudadanos. Bueno, puede ser. Yo acepto todo mientras no se pruebe que es falso. Yo soy de esos ingenuos que cree todo lo que le dicen hasta que no se pruebe que es falso. Así que le creo a Char. Y desde luego, yo no tengo ninguna simpatía por las ideas de Sharp. Creo que Sharp y todos los demás congéneres de su generación y de sus posiciones políticas no podrían estar más equivocados en todo. Ven el mundo al revés. Pero en esta materia Sharp, no digo los demás, en esta materia Sharp por lo menos salió inmediatamente a enfrentar las caras y todo lo demás. A lo mejor no tenía opción. Dijo, se adelantó, se puso el parche de artillería, van a venir algunos a criticarme, a enlodarme, que son los mismos que se apoyaron la instalación de este tipo de irregularidades. Nada de raro. Y esto me lleva a otra cosa que está conectada de cierta manera indirecta, pero está conectada con este tema de Valparaíso. Entre paréntesis, esto, los 931 millones no es nada comparado con todas las irregularidades que se vivieron durante años, durante la concertación en la ciudad de Valparaíso. O sea... y en todos los municipios de Chile prácticamente, pues. Y ahí por eso quiero llegar ahora a una cuestión aún más grande y de mucho más peso financiero. se ha descubierto que estos famosos bonos de la clase media que estuvo entregando, que ha estado entregando y que sigue entregando, entiendo, el gobierno, hay 437.000 personas que lo recibieron, que solicitaron sin tener derecho a solicitarlo, sin cumplir con las condiciones. Las condiciones eran bien claras. Uno estaba que tenía que estar en pelota, sin ingreso. 437.000 personas se subieron al carro. De estas 437.000 personas, 37.000 son funcionarios públicos. Este fraude, porque eso es lo que es, tiene un valor de 256 millones de dólares. O sea, 256 o 257 veces más, depende del cambio, de lo que está pasando en Valparaíso. Y yo quiero mencionar esto porque en el sector del señor Chap, en el sector progresista, en la izquierda en general, siempre cuando se apunta a quién o a qué debiera estar a cargo de las cosas para resolverle los problemas a la gente, qué organismo debiera ser el que se encargara de esto, esto, aquello y de todo lo demás, siempre es el Estado. Y vean ustedes cómo funciona el Estado en la realidad. Si el Estado no es una entelequia abstracta, neutral, que viene del cielo y se pone al servicio de quien está gobernando, ¿no es cierto? Y con unos servidores públicos que vienen de otro planeta, que son impecables y honestos, cumplen con ciertas funciones según cómo les ordenan. No. El Estado es una multitud de organismos burocráticos, y los organismos burocráticos es un montón de gente con nombre y apellido que trabaja dentro de una oficina y que pueden, y de hecho cometen, innumerables errores, irregularidades, a veces fraudes, a veces simplemente caen en un estado de letargia y negligencia permanente. ¿Acaso necesito explicarle a ustedes, estimadas amigas y amigos, el grado de eficiencia que tiene el Estado cuando ustedes van a hacer un trámite? Ese es el Estado que la izquierda siempre nos propone como panacea para resolver todos los problemas. Educación tiene que ser el Estado. Las jubilaciones, las pensiones de los jubilados, no, nada que ver con las AFP, esos son unos ladrones. El Estado, con un fondo común que, como todas las cosas que van a un fondo común, en medio del anonimato, que es fácil meter las manos, como hicieron en Argentina. Los hermanos argentinos que me están escuchando, que nos manden su opinión, porque a mí quizás a mí no me crean. Metieron manos los fondos argentinos y los meterían aquí también. El Estado, estimados amigos, que convirtió Codelco en una especie de tumor creciente, repleto de capas y más capas y más capas de personal. Cada gobierno haciendo lo suyo, metiendo a su propia gente, permitiendo a menudo negocios oscuros, en el sentido de contratar a empresas proveedoras que son de propiedad o que tienen alguna participación, gente de la propia Codelco. A pesar de eso, no sé hasta ahora, no sé qué ahora pasará, pero todavía podía darle recursos al Estado, a pesar del inmenso costo de sus operaciones, simplemente por el precio del cobre, eso es todo, ninguna gracia. ¿Para qué vamos a hablar de ENAP? ¿En qué situación se encuentra? ¿Para qué hablar de empresas que ya pasaron a la historia, que eran famosas por su ineficiencia, por la sobredotación de personal, por toda clase de irregularidades, por no usar la palabra fraude y robo? ¿Para qué hablar de los innumerables casos que ya hemos visto, conocemos, que han salido en la sección policial de los diarios, de municipios donde han sacado con las manos por delante y con un chaleco que tapando en la cara al alcalde o a otros personeros de las municipalidades por graves delitos? ¿Cuántos municipios? ¿Y cuántos que no sabemos? Porque en Chile hay más de 300 municipios y los casos que conocemos, no sé, serán 20, 30, que ya es mucho, pero son los que se conocen. No conocemos los que no conocemos. No sabemos qué pasaría si le abriéramos el techo y examináramos con detalle en los tejemanejes financieros de todos los municipios de Chile, a ver con qué nos encontraríamos. Ese es el Estado que nos proponen como panacea, donde los municipios se producen cosas como esto de Valparaíso, que según Sharp, el propio Sharp, estaba ocurriendo desde el año, no sé, pues desde fines del siglo pasado, o sea, más de 20 años. más de 20 años que se estaba operando de esa manera y nadie se había dado cuenta, o nadie había querido darse cuenta, o nadie supo poner remedio, y por eso vienen después las autocríticas. Y estamos hablando de 931 millones en este rubro. Vaya a saber uno que otras situaciones que todavía no se han descubierto, que también se naturalizaron en el municipio de Valparaíso, le significan también un enorme derroche al erario de esa ciudad, al erario municipal. No sabemos, esperemos, veamos, a lo mejor Char en una de esas hace una especie de racia, así como el FBI descubre más cuestiones dentro de su municipio. Sería bueno que lo hiciera. No me gusta la postura de Char, pero me da la sensación, y siempre me la ha dado, que es un tipo más honesto que las multitudes que han pasado por los municipios de Chile. ¿Para qué hablamos de los municipios de Santiago? Veamos cómo, qué pasó con la Municipalidad de Santiago. ¿Qué pasó en su momento con la Municipalidad de Providencia? Y todas esas instituciones, los municipios, son parte de esa entidad mayor llamada Estado. Y ya les he mencionado algunas de las situaciones que se viven ahora, hoy, no ayer o anteayer o en otro gobierno, en el Estado, con este fraude que involucra a 437 mil personas, no son, de las cuales 37 mil son funcionarios del Estado, lo cual es más imperdonable, porque tal vez entre estas otras 400 mil personas hay gente que no cumplía las condiciones, pero estaban muy desesperados. Pero los empleados públicos no han perdido sus ingresos ni por un segundo. Muchos de ellos ni siquiera tienen que ir a trabajar porque están en cuarentena, han estado en cuarentena hace 6 meses ya. Y siguen recibiendo su salario. Y tienen inmovilidad de los cargos. Y cuentan con toda clase de beneficios. Están ganando en promedio más que los empleados privados. Entonces, es imperdonable. 37 mil empleados públicos. Se subieron al carro. Aprovechemos, dijeron. Ese es el Estado. Entonces, cuando es para la risa, cuando algunos de estos izquierdistas, que siempre repiten las mismas tonterías, dicen, no, si el Estado es muy potente, el Estado cambia las cosas, mira lo que pasa en Nueva Zelanda. ¿Cómo pueden comparar? Todo depende de qué clase de gente está en el Estado, de qué clase de cultura tiene esa gente, de cuál es la historia de ese Estado, si ha sido un Estado efectivamente instrumentalizado como tiene que ser para servir los intereses de la comunidad, o ha sido una máquina de pitutos y de prebendas desde el inicio de la República, como ha ocurrido en todas las sociedades latinoamericanas. El Estado ha sido una gran fuente de ingreso y de privilegio para mucha gente. La historia de los Estados latinoamericanos, y desde luego el chileno, no tiene nada que ver con la historia de los Estados en Australia, o en Nueva Zelanda, o en Suecia. Así que no hagan comparaciones estúpidas, por favor. Nuestros Estados son máquinas de exacción. Máquinas para extraer recursos de la sociedad civil, de la gente que produce, las abejitas que están juntando miel, entra la mano al panal, se la lleva y la reparte entre los apitutados, entre los amigos del partido, entre los camaradas, entre los compañeros, entre los activistas, entre toda esa gente, entre los operadores políticos, entre los funcionarios comunes y corrientes. Ahí, ese es el Estado nuestro. Esa es la manera como funcionan nuestros órganos públicos, en los cuales no hay ningún control, absolutamente nada. Permítanme entrar a otro bloque comercial antes de continuar con lo que tengo acá, que no es poco. Les quiero recordar que la misma empresa que les está a ustedes entregando el excelente detergente que es la OCLUB, que ya saben, es biodegradable, hipoalergénico, viene en un tambor, en un envase de plástico de 10 litros, se lo traen a la casa, también usted tiene la opción de comprar un suavizante y aromatizante, toda la cosa, lavado de ropa, se la resuelve. Pero también ahora le resuelve los mismos empresarios que fundaron Lavo Club, SMF Limpieza de Pisos, estimados amigos. Soluciones Master Floor, el nombre de fantasía que tiene esta empresa. Suelos de cualquier tipo, si usted tiene alfombra, o piso flotante, o parquet, o granito, o mármol, o qué sé yo, chapadón oro, lo que sea, el piso que usted quiera, el piso que usted tenga, ellos tienen productos para la limpieza, para la mantención, para que esté impecable. Impecable. Se lo llevan a su hogar, a su casa, o donde sea que usted lo pida. No necesita molestarse ir a ningún lado. SMF, una pyme chilena especialista en el cuidado y mantención de pisos, que está operando desde el año 2001. Es decir, tiene ya 19 años de exitosas operaciones. Si no hubiera sido exitosa, ya no existiría la empresa, ¿no es cierto? Así es que cuando usted necesite, quiera hacer esta limpieza, esta mantención, póngase en contacto con www.smf.cl. smf.cl, y se lo repito por si no está saliendo el mono que debiera estar saliendo. Pero uno nunca sabe. Yo no sé. Y para las diligencias notariales, nada más rápido que entrar a la página notariospress.cl, anotar ahí el papel que usted quiere, le piden los datos, paga ahí mismo. Y buenas noches, los pastores. Después tiene que ir a la notaría, un rato después, una hora después, al día siguiente, en un momento determinado, va para la notaría a firmar usted y retirar el papel que ya está listo. Tiempo para la operación en la notaría, un par de minutos. ¿Cuánto se demora uno en llegar al mostrador a decir: me llamo Juan Pérez, tengo un papel de esto? Sí, señor, aquí está, fírmelo, lo firma y se va. Pongámosle 5 minutos, en vez de estar horas instalado en una notaría como es lo tradicional. NotarioExpress.cl, amigos, no saben, yo ya lo he usado una vez y pronto lo voy a usar para otra cosa. Lo rápido que es, lo aliviante que es saber que esto de la notaría no es algo que nos va a tomar toda una mañana o toda una tarde como suele ser lo normal. NotarioExpress.cl. Y para vender su casa, departamento, fondo, terreno, qué sé yo, lo que sea, inmueble. ¡Hey! Este gallo vende. Es el más rápido de Chile. Vende. Ya vender lo convierte en el más rápido porque nadie está vendiendo. La mayoría de los corredores están con serios problemas para vender. Hey, no, porque tiene otros métodos de venta que son muy eficientes. Me consta. Así es que, ¿quiere vender rápido? ¿Quiere vender dentro de un tiempo razonablemente rápido su departamento, su casa y todo eso? Hey. ¿Quiere encontrar un buen arrendatario que no lo vaya a estafar? Hey. ¿Quiere administrar sus arriendos por intermedio de otra persona en vez de hacerlo usted personalmente? Bueno, que esa persona sea Hey. Es un excelente administrador de arriendos. Dicho lo cual, yo creo que en distintos, o sea, sé que en distintos programas he examinado frases, y es un ejercicio que hago mucho, porque es por la boca que muere el pez, como dicen, ¿no? He examinado frases y decires de distintas autoridades de gobierno, y en el examen de ellas encuentro no solo absurdos y ridiculeces, sino que emana el espíritu con que este gobierno está actuando. Ahora, el que se puso en la fila a hacer su numerito en esta especie de circo es el ministro Lucas Palacio, o más bien diríamos decir el reverendo padre Lucas Palacio, ministro de Economía, porque fíjense ustedes que a propósito de la destrucción o de los problemas que vuelven a sufrir la gente que tiene locales comerciales en el sector de Plaza Baquedano, vuelven a sufrir, el ministro Lucas le pide a los manifestantes que se pongan la mano en el corazón y piensen en estas personas que tienen locales comerciales pequeños, que son como ellos. ¿Cómo se les ocurre ir a pintar, a destruirles si son como ellos? Pónganse la mano en el corazón, les pide. No pueden, Lucas. No pueden ponerse la mano en el corazón porque tienen las manos ocupadas. Tienen las manos ocupadas con las molotov, tienen las manos ocupadas con las ondas con balines de acero, tienen las manos ocupadas con las piedras, las manos ocupadas con las navajas, las manos ocupadas con todas esas cosas, con los instrumentos del combate por la revolución y por el nuevo modelo que se va a establecer en Chile. Justo, equitativo, etcétera, próspero. Así que no se pueden poner la mano, se les quedarían las cosas. Pero no puede pedirle eso. Pónganse la mano en el corazón. ¿Qué talca? ¿Qué se puede decir? O sea, ¿cómo un ministro de Estado, un ministro de Economía, puede decir semejante huevada? Perdóneme, ministro, pero pónganse la mano. Decirle a esta gente que sale precisamente a hacer eso. Precisamente a destruir. Porque para ellos la violencia es revolucionaria. Para ellos la violencia es el medio, es un instrumento para mantener este gobierno bajo presión y echarlo abajo. Porque pronto van a pedir la renuncia al presidente. Créanme usted, señor Palacio, que si gana la prueba, a la media hora van a estar pidiendo la cabeza al presidente de la República. Para ellos no importa la ruina de esas personas, no les interesa la gente de verdad. Fuera de que no están ahí por una causa política, ni siquiera maquiavélica, y que dijéramos, tienen una causa y están dispuestos a todo por la causa. Ni siquiera tienen causa, son simplemente flight la mayoría de ellos que se van a dar el gusto de la destrucción. Eso es todo. Y usted les pide que se pongan la mano en el corazón. Bueno, eso es bastante divertido. Unas cositas chicas más. Se descubrió a miembros, o sea, funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile. O sea, soldados, militares de la Fuerza Aérea de Chile, apedreando un bus policial, o sea, en medio de una manifestación. Ojo, señores oficiales de todas las ramas de la Fuerza Armada, yo lo advertí hace unos programas atrás, que hay un proceso bajo tierra, hace mucho rato, para conquistar el alma de el que se ponga por delante. Puede ser un simple y vulgar pelado, un milico raso, o pueden ser lo que llaman los gringos los NCO, No Commissioned Officer, los suboficiales. Ojo, estas pequeñas cosas, que hayan dos miembros de la FACH que se hayan sumado a una manifestación de tirar piedra, no lo tomen como un accidente menor o como una anécdota. Estudien un poquito esas cosas, fíjense un poco más lo que está pasando dentro de sus instituciones. No digan que no les advertí. Y otra cosita pequeña, Beatriz Sánchez dijo que no le gusta que se saque una segunda alita de las AFP, un segundo 10%. No. Eso tiene que, esa plata, la plata para la gente. No sé si estará incluyendo a los funcionarios esto, a los 37.000 funcionarios públicos que ya se subieron al bus del hambre para agarrar las platas para apoyo a la clase media. No sé a quiénes incluirá. El gobierno, dijo Beatriz, tiene que meterse la mano al bolsillo. Pensar que Beatriz Sánchez fue y puede que sea de nuevo candidata a la presidencia de la República, y esa es su concepción que tiene de la economía. O sea, que es cosa de meterse la mano al bolsillo o metérsela a alguien. Alejandro Guillé quería meterle la mano en el bolsillo a los empresarios. Beatriz Sánchez quiere que el gobierno se meta la mano en su bolsillo. O sea, siempre es un bolsillo donde hay una faltriquera con monedas de oro, con doblones. En eso consiste la economía. Hay unos doblones que no se sabe quién los produjo, de dónde vienen. Entonces es cosa de sacarlos de aquí y ponerlos acá, para ayudar a doña Juanita. Esa es la ciencia económica de estas personas. Ustedes me van a decir, no, si Beatriz Sánchez aquí está simplemente usando una figura de lenguaje. Lo que está queriendo decir es simplemente que el Estado tiene que gastar más plata. Bueno, pero es lo mismo, porque cuando uno maneja un poquito de números, cosa que dudo que haga Beatriz Sánchez, sabe que tampoco es cuestión de que el Estado se meta la mano al bolsillo así como así, sobre texto de que hay más plata, que solo ha gastado, nombró una cifra, creo que 5.000 millones de dólares, y otros países han gastado más. Otros países como Estados Unidos, por ejemplo, que parece que es un poco más rico que Chile. Bueno, no importa. Uno tiene muchas dudas de que estas personas, yo no tengo ninguna duda en realidad, sé que no saben nada. Que ven la economía como esto de transferir doblones de oro de este bolsillo a este otro. Entonces todo se soluciona metiendo mano en los bolsillos. Esos son nuestros candidatos a la presidencia de la República. Y no crean ustedes que van a encontrar argumentos un poquito más refinados en la mente de los Jackson o de los, a ver quién es otro, o de los Heraldo Muñoz, incluso, que fue canciller. No creo que sepa mucho más aritmética que un chiquillo preparatoria. Heraldo, yo creo que lo rajamos en una prueba de álgebra, de seguro. Pero tienen un cierto disgusto por esto de las mediciones, los números, examinar las cosas que se pueden hacer y no estar simplemente poniendo el oído a ver qué es lo que me está pidiendo doña Juanita. ¿Qué quiere doña Juanita? ¿Otro paquete de tallarines? Ya, espérese que le metamos la mano al bolsillo a los ricos. Esa es la política económica de esta gente. Estamos sonados. Y permítanme mi último bloque comercial antes de pasar a los libros que les quiero recomendar, que son muy interesantes. Si usted quiere invertir en Estados Unidos, ya sabe lo que tiene que hacer. No tiene que moverse. Simplemente prende el computador, entre en el espacio, a la internet, y ubique el sitio inviertanusa.cl, que es una empresa que se dedica a facilitarle el proceso de invertir en Estados Unidos, no solo porque conoce la mecánica para eso, la mecánica legal, etcétera, sino porque tiene ofertas concretas de negocio. Cientos de ofertas o miles de ofertas inmobiliarias, casas, departamentos, terrenos por comprar aquí en Montana, en Colorado, en Ohio, en Detroit, N. Tiene además 3.500 franquicias, a veces más, a veces menos, 3.500 franquicias que están esperando su inversión. Le maneja, si usted quiere, la diligencia de conseguir una visa de residencia en Estados Unidos, en su calidad de inversionista. Desde luego le puede abrir una cuenta corriente en un banco norteamericano en dólares, muy importante para hacer negocio. Todo eso en inviertaenusa.cl. Y siguiendo en el ámbito empresarial, recuerden a los amigos empresarios, ya sea propietarios o gestionadores de una empresa, alto ejecutivo, que la gestión de la empresa, la parte administrativa, finanzas, cotizaciones, pago de salario, sueldos, movimientos de cantidades virtuales, es complicada y está siempre con problemas, o puede tenerlos, o puede tenerlos desde siempre y usted ni siquiera los ha notado. La gestión puede ser subóptima. Puede usted tener problemas serios de repente con impuestos internos, con otros por mal manejo. Póngase en manos de Controller, una empresa creada por contadores y auditores con 20 años de experiencia en grandes empresas internacionales, 20 años de experiencia, que fundaron Controller, tienen los mejores sistemas informáticos para seguir los flujos internos. ¿Qué pasa con esta cosa, con esta orden, con este traspaso de acá? ¿A dónde va a dar? ¿Cómo se procesa aquí? Todo eso que es una maraña complicada, ellos la investigan en su empresa, encuentran los errores, los puntos flacos, los cuellos de botella, le dicen qué es lo que tiene que hacer. Llegado el caso, se hacen cargo de la gestión de su empresa y tienen planes para hacer esto para toda clase de entidades, pequeñas, medianas o grandes. Ahí están los datos. No sé qué está esperando, no pierda más tiempo. Entre ahí y bueno, pues, optimice su empresa antes que ya el país empiece a correr a toda velocidad, como espero que empiece a ocurrir el próximo trimestre, a principio del próximo año, creo yo. ¿Y qué otra cosa más les tengo, amigos? Hoy día estoy medio desmemoriado. Sí. Una cosa muy simple. Si usted tiene millas acumuladas por sus vuelos, de quizás cuándo, no olvide que las empresas, en un momento dado, las empresas aéreas eliminan esas millas acumuladas. No se acumulan indefinidamente. Llega un momento, no cuando lleguen a cierta cantidad de kilómetros o millas, sino cuando lleguen a cierta cantidad de tiempo, en que se borran y usted queda en cero y no le sirvieron de nada. Antes que eso ocurra, entre a kmmillas.cl y convierta eso en dinero. Le van a comprar sus millas. Entre a kmmillas.cl y vea cómo y por qué le compran sus millas. Y usted convierte un número que no significa nada en este momento para usted en un número que lo tiene guardado en su bolsillo. Aquí sí que vale la expresión del bolsillo. Pero en vez de sacar del bolsillo, se va a meter al bolsillo plata. Ahora lo que le voy a recomendar en lectura es para responder preguntas que me han hecho muchas veces. A veces las olvido, ahora me acordé de ellas. Personas que me dicen, mire, yo me interesa mucho la historia de Europa, yo sé que Europa es el corazón de la civilización occidental, que vino de Grecia y Roma, pero no sé nada de historia de Europa. Especialmente no sé nada de la historia moderna, porque no voy a entrar a estudiar sobre la Edad Media, pero quiero saber de la historia moderna. Bueno, les voy a recomendar un par de libros que tratan de eso. Del mismo autor, don Ian Kirchhoff. No les puedo mostrar la tapa de este porque está sin la... Este libro se llama To Hell and Back, al infierno y de vuelta. Y trata la historia de Europa, no de una suma de países, de Europa como entidad, desde el inicio de la Primera Guerra Mundial y en el fondo el inicio del siglo XX. Porque de 1900 a 1914 uno podría decir que es como el anexo del siglo XIX, en todos los sentidos culturales, políticos, la palabra. Desde 1914 hasta el año de mi nacimiento, 1949, ya terminada la Segunda Guerra Mundial. Todo ese medio siglo prácticamente, no medio siglo, es menos, 30 años. Y luego tenemos este otro tomo del mismo autor, La Era Global, que como ustedes están aquí leyendo, trata la historia de Europa de 1950 al 2017. O sea, no puede estar más al día este libro. Yo estoy leyéndolos, Hoy, bueno, yo tengo un sistema de lectura distinto a lo normal, que es desde el principio al final. Yo leo del principio al final algunos libros, otros al revés. Voy buscando las cosas que para conectarlas con otras y después lo leo entero, pero primero leo una parte, bueno, un montón de cosas. Entonces yo voy con los dos al mismo tiempo y los dos tienen una característica muy interesante. Es una excelente síntesis integrada, no solo de la historia particular de los países, sino que de los distintos procesos económicos, culturales, por supuesto militares, los conflictos de clase, de político, el nacimiento de los nacionalismos, de las etnicidades, los nacionalismos asociados a la identidad étnica, lo peor que puede haber, ojo con eso. Todo este panorama en un solo proceso unitario, muy simplemente escrito, muy claro, muy preciso, con los datos y con las fechas y con las situaciones que se requieren para no perder el hilo, para mantener esta cosa enganchada y que no se disuelva en la memoria, es un excelente libro, o dos libros, más bien dicho. Muy reciente, como ustedes ven, por lo tanto asimilando todo lo que se sabe, que se ha examinado a lo largo de todo este tiempo. Pues como reconoce en el prólogo de su primer libro, Ian Kershaw, él está apoyándose en el trabajo de miles de historiadores, que algunos generalistas, otros especialistas, y con investigaciones propias también, y nos da esta visión global de la historia de Europa, que en buena parte es la historia de la civilización occidental en su último siglo, y quizás podríamos decir la historia de la civilización occidental en su último siglo también en el sentido de que ya esta civilización está entrando, bueno, y eso lo analizo hasta cierto punto en el libro mío, Insurrección, está entrando en una grave crisis. El periodo de gloria de la civilización occidental, quizás debiéramos colocarlo entre los siglos XVII y XIX. Todo lo que viene después, lo que decía Spengler, es decadencia. No en el sentido moral habitual de que decadencia, que nos pusimos todos parranderos, no. En el sentido que se empieza a perder la vitalidad, empieza a perder su fuerza. Europa mismo, ahora, si usted ha ido a Europa, se da cuenta que ya no es la Europa que solía ser, es una Europa que de repente tiene mucho ya de museo, donde nos muestran lo que hicieron y lo que fueron, no lo que hacen ni lo que son. Pero en fin, estos dos libros entonces, The Global Age y To Hell and Back, qué buen título, ¿eh? En Amazon. Ahí los encontré yo, ahí los compré, ahí me llegaron, los estoy leyendo. Y eso sería todo por hoy. Les quiero recordar, estimados amigos, que mi libro Insurrección y el libro Historia y la Felicidad de Osvaldo Cifuentes están en la tienda que está dentro de elvillegas.cl. elvillegas.cl/tienda. Les insisto además, si están ustedes interesados en estos libros, en uno de ellos o en los dos, que ya vayan haciendo la precompra, porque la edición, que ya la mandamos a prensas, es limitada y no sé si vamos a poder hacer reediciones. No. Entonces, o lo compro ahora o después se va a encontrar, como me ha pasado con otros libros míos que me piden, que ya no está disponible nomás. Así es que eso. Muchas gracias por su atención. Muy agradecido a la gente que me sigue apoyando en Patreon, en Flow, que me mandan mail con ideas, que me apoyan de tantas maneras que tendría que estar todo el día agradeciendo y explicándole de qué maneras algunas personas me apoyan. Es impresionante. Y me mandan información, muchos de ellos. Muchas gracias a la gente del sur de Chile, de la Araucanía especialmente, que están viviendo tiempos muy complicados y muy abandonados. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana jueves, ya saben, estamos con Nicole Rodríguez. Muchas gracias y hasta entonces.